Bueno, el desafío que tenemos acá es poder sintetizar 3 días de contenido y de bendición que recibimos en este retiro y que claramente, si bien fue para hombres y se llama sacerdotes, ustedes van a ver que es una idea del Señor para todas las personas que creemos en Cristo. Y por eso también el Señor me dijo cuando estaba sentado ahí, cosa que no pasó en el otro culto, esto para que ustedes sean más copados, lo de las 20 horas tienen otra onda. Acá hay otra onda. A las 20 hay una onda. A las 20 hay una onda que no sé yo. Ustedes no digan nada porque lo de las 17:30 después, bueno. Ahora tenés que pasar porque esta unción de la que ahora vamos a hablar y algunas cuestiones que pasan es solo para los hijos. Es decir, hay una cuestión que es para los que en realidad han creído en Cristo y se han dejado abrazar por este Señor tan hermoso y tan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que Él imparte naturalmente a todos los que creen. Y a veces voy a decir, no es más que un acto, una oración, algo que mi corazón que lo abrí, me arrepiento. Voy a decir que parecería que fuese una pavadita, una cosita, un decir, un sentir, y está lejos de eso. Mirá, en la antigüedad, los sacerdotes antes de Cristo solo eran tales si eran ungidos con un aceite santo, con una fórmula especial que Dios le había dado a Moisés en aquella época. Y entonces Moisés, con la orden de Dios, ungía a los sacerdotes, a los reyes o a los profetas. Si no tenías esa unción, tenía como un cuerno, una clase de receptáculo de este aceite, y Dios le mandaba así, ungilo a Saúl como rey, porque él va a ser el rey. Entonces el profeta Samuel lo llamaba a Saúl y derramaba de ese aceite de la unción santo sobre la cabeza del rey, del ungido. Eso caía, pero no era una cosa física. Es que en ese momento entonces la presencia del Señor, el Espíritu de Jehová, entraba a esa persona. Y era capacitada con capacidades especiales para cumplir el rol por lo cual estaba siendo ungido, para gobernar, para ser rey, para ser sacerdote, para ser profeta. Y la persona, el Juancito, la María, la Marcela, el Mario, el Ever, la Paula, el Agustín, la Cecia, la Vicky, que éramos unos comunes, el Martincito de Barrio Español, cuando te caía la unción, ay, 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 ya no sos más la Vicky. Ahora es la ungida. Y además, no era más la Vicky que vos conocías antes. ¿Por qué? Porque eras, dice la Biblia, mudado en otra persona. Transformado en otra persona. Ungida por el Señor para cumplir una misión, una función, un rol sacerdotal. Wow. Y entonces cuenta la Biblia, todo el Antiguo Testamento, de esto. Y vos decís, creer o reventar, ¿no? Pero bueno, era así, impresionante. Dice, entonces yo en un momento empecé a pensar, ¿dónde está ese aceite? ¿Dónde está la fórmula? Es más cara esa fórmula que la Coca-Cola. Deme un litro de eso, Señor, que me lo tomo. Y qué difícil era, o hubiese sido, que alguno de nosotros... Ustedes son de por acá, ¿no? Villa Allende, Unquillo, Saldán. ¿Qué puede salir de Saldán, muchachos? ¿Qué puede salir de Villa Allende? En Unquillo viven algunos, ¿viste? Porque, y anda a ser vos de Calera, anda a ser vos que venga un profeta que justo traiga ese cuerno con ese aceite y que encima te unja y que Dios lo mande. Era más difícil. O sea, yo te aseguro que a ninguno de todos los que están acá nos tocaban ni una gota del aceite. Tenemos menos cara de ungido en ese sentido, ¿viste? Y como dice la palabra, no somos de linaje, no somos... No, la realeza no corre por nuestra sangre, chicos. Pero sin embargo, y ahí está lo grosso de Cristo, que Cristo viene entonces a constituirse como sumo sacerdote y a derramar su sangre como una unción para ungir a todos los que creen en Él. Con esta unción, una clase de símbolo, de un aceite, por supuesto, superior a ese físico, espiritual, para ungirnos a todos los que creemos en Él y capacitarnos y darnos capacidades especiales, únicas, que nos transforman y transformaron en otra persona. Vos tenés que decir, ¿en serio? Pregúntame. Sí. Posta. ¡Wow! Eso quiere decir que todos los que estamos acá, que cantamos, ¿viste? Y aceptamos y nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida y dijimos, yo, bienvenido a casa, te dijo el Espíritu Santo y tú fuiste ungido, el Espíritu Santo te sella, te escribe, sí, entonces vos sos un ungido, sos una ungida de parte del Señor. Así que míralo del lado y decirle, ¿cómo estás ungido? ¿Cómo estás ungida? Hola, ungido. Sí, sí, tiene cara de Mario, pero es el ungido, pupi, es el ungido. El Juancito, ahí está el Juancito, pelugido. Y los sacerdotes que volvimos, esposas, no volvió un común, ¿eh? Volvió un ungido, volvió un ungido. Madres, no volvió el nenito ese que vos lo mandás, no, volvió el ungido. Para todos también, ¿no? Para todos. Da para las damas y los caballeros, es para todos, es tremendo esto, ¿no? Y la verdad es que entonces... Vos me decís, ¿y para qué fui ungido, pastor? Y algunos ya se creen que, viste, se mira en la mano. Y están buscando, viste, para quién le hacen el ayuken, viste, ayuken. Porque tengo la unción. Ahí viene el ungido. Viste, y hay algunos que presentan así, acá me desmadro, esto se está filmando, me voy a pelear con algunos colegas. Dice, ahí viene el ungido, tu abuela, todos somos ungidos. Todos tenemos la unción de Cristo, hemos sido lavados con la misma sangre. La unción es para todos, no hay algunos ungidos como antes de Cristo. Todos somos sacerdotes, todos hemos sido ungidos para una misión, capacitados para una misión por Cristo. Somos representantes de Cristo, de este sacerdocio, hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos juntos, todos somos los ungidos. Tremendo. Así que si alguna vez va a un culto y te dice, acá está el ungido, tu abuela, decirlo. Yo también. Qué bárbaro. Ah. ¿Pero para qué entonces? Porque está bien, pero yo te voy a decir para qué. Porque la unción que nosotros tenemos es la unción de Cristo. La unción que portamos es la unción de Cristo, la misma que tenía Cristo. Hemos sido ungidos en y por Cristo. Cristo mora en nosotros y la misma unción que tenía Cristo es la que nos ha sido transferida en esa unción, de ese aceite, de esa sangre de Cristo con la que hemos sido lavados. ¿Y cuál será esa, pastor? Y mira, es bíblico y es doctrinal. Y lo resumo porque hay mucho más. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús empieza su ministerio después de venir del desierto, arranca su ministerio y va a ir a una sinagoga, pasa y pide el rollo del libro del profeta Isaías y se va a leer a sí mismo, va a leer la profecía de Isaías donde se hablaba de el Mesías que había de venir, que había sido ungido para ciertas cosas. Y acá está la unción que portaba Cristo y que por ende vos y yo hoy portamos. Y es... El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. La unción que Cristo tenía, la unción con la que Dios lo unge a Cristo para ser Cristo, es esta unción. Lo capacita con estas funciones para poder hacer esto. Y en ese momento Cristo enrolla el libro y va a decir, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y los que estaban ahí dijeron, ¿y este chabón quién se cree qué? ¿Y quién va a ser? El ungido. Y en un momento vos deberías cerrar la Biblia e irte después de acá, los 300 que volvimos del retiro sacerdotes, y decimos, entendí entonces que yo soy el ungido por Cristo y en Cristo ahora, y tengo la capacidad, he sido capacitado para estas cosas, para dar buenas nuevas a los pobres, para traer libertad a los cautivos, para los quebrantados de corazón, yo poder ayudarlos a salvarse, a sanar su corazón. Y pensaba, mientras hablaba y pensaba mientras hacía esto, que algunos de nosotros a veces no entendemos la dimensión de la unción, y la unción de Cristo que portamos la comparamos mal, de manera errónea, con algún don. Síganme. Los dones no son la unción. La unción de Cristo no son tus dones. Vos podrías tener el don de sanidad y podrías sanar personas si Dios quiere, cuando Él quiera, de la manera que quiera. Y eso no tiene nada que ver con la unción. Esto es un don que Dios te regaló. Podrías profetizar y no tiene que ver con la unción. La unción que Cristo tenía ni siquiera era la unción con la que Él levantaba a los muertos como Lázaro. Esos eran dones que Cristo tenía. De todas maneras, la unción con la que Cristo fue ungido era la unción para salvar personas, para remendar corazones quebrantados, para darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para que la gente cegada por el pecado y por el entendimiento de este siglo le caiga el velo y pueda ver y pueda entender la dimensión de la salvación. Entonces, nosotros hemos sido ungidos y estamos ungidos como Cristo para poder abrir nuestra boca, proclamar el Evangelio y ser herramientas e instrumentos de salvación, para traer vista a los ciegos, para poder abrir las cárceles donde las personas están y darle libertad a esas personas, para romper las cadenas que tienen oprimida a personas en las drogas, en los ataques de pánico, en el miedo, en distintas cuestiones que los tienen atados y son esclavos. Y esa unción vos la tenés. Entonces, en un momento decís, yo soy el ungido para esto, sí. Lo que pasa es que a veces no usamos la unción para la que hemos sido ungidos. Cuando vos abrís tu boca y entendés que sos sacerdote de esta unción y tenés esa capacidad espiritual que Dios te dio, vos empezás a manejarte en la vida de otra manera. Bueno, pero no me termino de convencer. Y bueno, mira, cortito, Lucas, más adelante, cuenta también que el Señor, cuando envía a los ungidos, entonces después es una capacidad o un don que Dios, una autoridad que Dios le da a los ungidos. Y les dice, yo los voy a enviar, y les dio poder y autoridad, sobre todo demonio, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea que también tengo entonces esta autoridad, tenemos esta autoridad para orar por los enfermos, para ministrar sanidad, sí. Y para los demonios, sí. Y estábamos con los 300 allá. Hay algunos que son muchachos fuertes, grandotes, son pesados, para no decir gordo algunos. Y así, viste, hombre, valiente, más, algunos hablan fuerte, viste, así. Y cuando yo digo demonio, se hacen pie encima. Ay, pastor, 12 de la noche, ¿puede venir ahora? Porque siento una presencia acá, se mueven algunas puertas en mi casa y hay unos ruidos raros. Y el macho, hacete el macho ahora. Efectivamente, no estás siendo sacerdote porque Dios te ha dado autoridad en esta unción y esta capacidad para que vos tomes poder y autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus. ¿Qué miedo? ¿Qué espíritu en casa? ¿Qué ruido? ¿Qué se mueven los muebles? Mueble, quédate quieto ahí. Hay que estar chiflado para hablarle al mueble, pero bueno. Y andate a dormir tranquilo, pero vos ministrá. ¿Entienden? Y eso no es solo para algunos ungidos, nos ha sido dado a todos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En el nombre de Cristo, en la unción de este Cristo, con el que yo he sido ungido, al cual represento, en el nombre de Él, no hay demonio que se te resista. Toma autoridad. Por eso hay que estar en santidad, portarse bien y estar en la presencia y en la conexión de la unción que portamos. Hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y llevarán cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por las dudas, si hiciera falta más, poco de doctrina, primera de Juan va a decir, ustedes, por las dudas que hiciera falta aclararlo más, ustedes tienen la unción del santo. La unción del santo Cristo, la unción que tenía Cristo, la tienen ustedes, la tenemos nosotros, la tiene ahora el cuerpo de Cristo. ¿En serio? Te estoy diciendo que sí. ¡Wow! ¡Tremendo! Yo no sabía que tenía esa autoridad en el reino de las tinieblas, esa potestad en el reino de la oscuridad. Yo pensé que había que tener miedo o hacer un curso de liberación para poder en un momento reprender y sujetar a un demonio. Vos sabés que no, lo que tenés que hacer es tomar autoridad y usar la unción que ya portás. Yo pensaba que si hay algún enfermo, tengo que llamar al pastor o a alguien que tenga el don. No, vos tenés que decir, el Señor tiene poder porque por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová llevó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, la sanidad y la salvación en Cristo, Él la llevó y Él nos ha hecho sanos y libres. Así que voy a orar por vos. ¿Me dejás que ore por vos? Espere, espere. Pastor, ¿puedo orar yo? ¿Qué me pedí permiso, chabón? Déjame que estoy comiendo una milanesa, orá. Usa la unción que portás en el nombre de Cristo. Haceme queda bien, ¿no? Claro, después se me queda bien. Wow, por eso es que somos todos sacerdotes, un reino de sacerdotes, hombres y mujeres. Wow. Y por eso Cristo también dijo, esta cosa que yo hago, estas obras que hizo Cristo, ustedes las van a hacer más grandes, van a ser las mismas y más grandes. Yo no sé, este flash de Cristo, yo cuando lo vea, le voy a decir, tengo un problema con vos con este versículo, básicamente el único que me trae problema, no, me traen varios. Pero ¿cómo yo voy a hacer algo más grande que lo que voy? Son obras más grandes que las que Cristo hizo, porque probablemente nos toque estar en obras más grandes que las que Cristo hizo. Y te vuelvo a calibrar. Se trata del ejercicio de la unción para la que hemos sido ordenados como sacerdotes. No es para andar levantando muertos. Gloria a Dios si alguna vez resucitamos un muerto. Avísame que quiero ir a verlo. A mí no me salió. ¿Te conté que una vez oré por mi perro Beethoven para que se resucite? ¿Te lo conté? Mi vieja tenía un perro que lo amamos, ¿viste? El Beethoven. Y nos habíamos ido todos los hijos de casa ya, y mi vieja se quedó sola. Y el único hijo que le quedaba era el perro. Porque los que son perreros saben que los perros son como hijos. Bueno, ustedes han tenido una pérdida hace poco de un animal. Solamente el que entiende lo que estoy diciendo. Alguno va a decir, este chabón está loco, bueno, que vaya a más persona. Bueno, el cariño que te dé un perro, el amor que te dé un animal. Bueno, y volví una noche a mi casa y el perro estaba muerto ahí, 14 años, lo amaba, mi hija sola. Y yo digo, ay, cuando lo vi al perro muerto, a mí me dolió. Y yo dije, ay, mi vieja. Y se me partió el corazón. ¿Y sabe qué hice? Me tiré en el patio a las 3 de la mañana, porque yo llegaba a esa hora, estacioné el auto, me tiré al patio, lo abracé al perro y le dije, Señor, si un milagro de resurrección tengo, pasé en la vida, resucítame el perro en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasó? Nada, se murió, quedó ahí duro el perro. Por eso te digo que si vos resucitás a alguien, avísame. Ahora que le pegué una orada al perro muerto ese y efectivamente ese don no lo tengo, pero sí tengo el don para el que he sido ungido y que a veces menosprecio, que es el don de yo ser un instrumento de salvación, ser un ministro de la reconciliación entre el cielo y la tierra. Yo he sido artífice de la salvación de personas por mi palabra y mis acciones, por mis oraciones. Hay gente que ha sido anotada en el libro de la vida, y el milagro más grande que existe en la tierra no es que alguien se resucite, sino que alguien sea salvo, sea adoptado por el Señor y tenga vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Y esa unción vola tener y la portás todo el tiempo. Así que orá, ¿eh? Orá. Y mira si Dios después no va a sanar persona alrededor tuyo, a liberar demonios o resucitar a algún perro por el que quiera orar. Aleluya. Tremenda la unción que tenemos. Pero, bueno, muy bien. Todos están contentos porque hemos sido ungidos. El sábado el Señor a todos los 300 nos ordenó, nos ungimos, entendimos que somos sacerdotes, igual que vos ahora. Y todos estaban contentos pensando que se iban. Ya está, ahora soy sacerdote. Díganme el ungido. Pero no, porque has sido ungido para trabajar. No fuiste ungido para hacerte la estrella ahora. Fuiste ungido para ser sacerdote y tenés trabajo ahora. Es como que alguien te contrate. Y vos decís, un gran contrato, voy a ganar como 2,5 palos por mes. Sí, pero el lunes, ¿cuándo tengo vacaciones? ¿Qué vacaciones si todavía no empezaste? Empezá el lunes a trabajar a las 6 de la mañana, te quiero acá, te dice tu jefe. Y el Señor, Dios, que nos unge como sacerdotes a todos, hombres y mujeres, nos dio 3 funciones. Trabajo, que tienen que ministrar los sacerdotes. El primero, cuento tres, cortito, para que también entiendas y entendamos que tenemos que ejercer y ejercitar este sacerdocio todos, es que los sacerdotes del antiguo pacto y también los del nuevo ministramos sacrificios. Hemos sido constituidos como tales, no para orar por los enfermos, necesariamente, sino para ministrar, ofrecer sacrificios. Y los sacrificios son entregas, son cosas que tenés que dar, que tienen una medida y que básicamente es una medida que te cuesta, que te duele, porque si no duele, no es sacrificio. El vuelto no es sacrificio. Lo que doy de sobra, lo que tengo que tirar y en vez de tirarlo, lo llevo a tal lugar, eso no es un... Claro está, ¿verdad? Sacrificio es cuando, che, pará. Esto es una de las cosas que más amo, esto es lo que más quiero. No tengo tiempo para esto, tendría que hacer un sacrificio para sacar tiempo de toda mi vida y ponerlo acá. Perfecto. Cuando tengo que dejar de comprar tal cosa o hacer tal viaje y voy a poner la plata en otro proyecto, eso es un sacrificio. Por eso la viuda que puso dos monedas a comparación del bolsón que puso el otro, la medida no es necesariamente el valor ni económico ni en tiempo, sino es la cantidad de lo que vos diste y a vos te cuesta, te duele, la medida de tu dolor, la medida de tu entrega, la medida de tu sacrificio. No se mide en números cuantitativos, sino se mide en números cualitativos, de acuerdo y conforme a qué. A tu corazón. A como vos lo estás entregando. Para Dios, a Él no le importan $1,000,000 o 10 pesos. Le importa si... Seguime acá. Esto es muy importante. Revelador. Ah, no, a Él le importa el corazón. No, pará. No te equivoques. Le importa la medida. Pará. No, pastor. ¿Me invitan a comer un asado? No, te lo explico ahora. Porque como no me invitas. ¿Cómo? Si vos tenés $1,000,000 y da 10 pesos y te crees que tenés el corazón re solidario, Dios mira la medida de lo que vos entregaste, no es nada, no te costó. No hay medida. Entonces tu corazón es mezquino. La viuda fue aceptada porque sus dos monedas eran el 100%. Y se despojó de todo lo que tenía. Medida sacrificial. ¡Wow! Los sacerdotes ministran sacrificios. Y para poner el ejemplo corto es que, porque hay muchos ejemplos de sacrificio, como el de Caín y Abel, uno fue aceptado y otro no, y no era ni por la vaca ni por el tomate, era por el corazón de ellos. Pero Dios, mira vos qué tremendo, el primer sacrificio lo ministra Dios cuando viste a Adán y Eva después de que pecan y ellos se ven desnudos y sienten que están desnudos. Entonces Dios de alguna manera, bueno, los viste para tapar su desnudez y su pecado. Entonces Dios genera como una propiciación, empieza a cubrir el pecado, casi como un símbolo del Génesis. Pero ese sacrificio termina, vos podrías decir, bueno, un vestidito de hoja de parra. Sí. ¿Sabes cómo terminó el sacrificio de Dios para con la humanidad? De Dios como sacerdote para con la humanidad, enviando a su Hijo, haciéndose hombre, a morir en la cruz, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificándose y sacrificando lo más preciado para amarnos y pagar nuestra deuda. Ahí la medida. No sé si llegamos a entender, porque hoy nosotros somos ministros de este sumo sacerdote llamado Cristo, como ejemplo nos dio, tenemos que hacer lo mismo. No sé si somos conscientes, yo siempre suelo decir, ¿por qué Cristo en un momento no dijo, Pedro, vos que sos valiente, Pedro? ¿Sabés la capacidad de envalentonar gente que tenía Cristo? Si a veces la tenemos nosotros, yo si hubiera sido Cristo, lo envalentono a Pedro y lo mando a morir a la cruz a él. Pedro, vas a ser famoso para toda la vida, todo el mundo va a escribir canciones sobre vos, te van a adorar, ¿viste? Van a decir... Estoy pensando en la canción, ¿viste? Se oyen las naciones, hay un canto... Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, el Señor. Claramente yo no soy Cristo, gracias a Dios. Porque el más alto precio fue pagado. La pagó toda. Sacrificio. Corto, ya entendieron el mensaje. La pregunta es, si no estamos ministrando y ofreciendo sacrificios, no estamos siendo sacerdotes. Si nada te cuesta, si nada te importa, si son todos vueltos, si bueno, después vemos, en mis tiempos de sobra, en mi cuenta bancaria de sobra, en lo que de alguna manera está por ahí, sí, ah, qué lindo, y trato de en ese momento ponerle un corazón, ah, que el Señor mire mi corazón. No hay ojos para un corazón sin medida de sacrificio. Tremenda frase la que acabo de decir. Y de última, es la mirada de Dios hacia Caín. Por eso, el sacrificio nos transforma. Siempre digo también, hablando del mismo ejemplo, si Cristo no hubiese ido a la cruz, no se hubiera, era Dios, ya era Dios, hubiera seguido siendo Dios, pero no hubiese sido el Rey de Reyes, Señor de Señores, Sumo Sacerdote, el Salvador del mundo. Fue transformado, creció. Porque el sacrificio, en vez de empobrecerte y arruinarte la vida, entre comillas, te pone en otro nivel, te sube del podio, te manda a otro nivel, a otro lugar, te glorifica, por lo cual Dios le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No se hubiese escrito Filipenses 2:5 si Cristo no hubiese muerto en la cruz. Simplemente se hubiera dicho, es Dios, es Señor, pero no es el Señor de señores. Subió de nivel, fue transformado de gloria en gloria por el sacrificio Jesucristo. Por eso todo sumo sacerdote constituido como tal presenta ofrendas y hace cuestiones, pero por lo cual es necesario que él también tenga algo para dar. Y por eso, y me encanta, y termino este punto y digo, mira acá, o sea, hay hermanos, para hacerlo concreto, el viernes nos fuimos al retiro, la iglesia se puso en modo vamos a servir, y algunos hermanos se fueron el viernes a las 5 de la mañana, sin contar que estaban haciendo milanesa desde el miércoles. Tienen pan rallado hasta en la oreja. Además, se ponen en friki, ¿viste? Porque ya nadie les pide. ¿Cuántas milanesas hicieron en el retiro de los 300? 300 milanesas. Que 250 se la comió el Marco Aguirre. Marco cuenta, no cuenta por número de milanesas, sino cuenta por kilo. ¿Cuánta milanesa comiste? 2,5 kilos, dice. Pues sí, ¿cómo te pones a laburar, a hacer milanesa? ¿Cómo? Y bueno, todo un montón de gente que hizo un sacrificio. Tuvimos 3 días ahí. Es más, hay un momento que yo me pregunto mismo, ¿qué estoy haciendo acá yo ahora? Estuvimos desde el viernes ministrando la palabra. Esto, o sea, el día sábado, díganme los muchachos que tuvieron, el día sábado para mí pasó como 15 días en un solo día. Fue tan intenso, tan fuerte. Eran las 10:30 de la mañana y dije, ya está, no doy más, ya está, pasó. Había pasado algo, no sé, ¿o no? Ya está, terminemos. Y eran las 10:30 de la mañana del sábado. ¿Viste cuando dice que para Dios un año como 1,000 días, 1,000 años? Yo no lo entiendo a eso. Y hoy estoy domingo en el segundo culto, que efectivamente ya estoy pasado de vuelta. Y si sigo y decís que tengo que terminar, por eso me puse el relojazo ahí, pero si no, yo sigo. Porque no es el sacrificio que otro mirándolo de afuera diría, che, te están lavando la cabeza, hace otra cosa, anda a pasear con los chicos o deja de invertir los que están en los distintos ministerios todos los sábados, todos los domingos haciendo esto. Pero hemos comprendido el gozo y la alegría de ser ministros, sacerdotes, de esta unción de Cristo. Y no hay nada más lindo que hacer que poder servirle al Señor y ser nosotros sacerdotes, ministros de la bendición, de la vida, de esto, de cambiar las vidas, de transformar, de llevarte de gloria en gloria, de que los chicos, los más grandes, los hombres y las mujeres sean transformados. Entonces en un momento vos me decías a mí, ¿estás cansado? Todavía no sé. Me voy a dar cuenta mañana. Pues sí, ya me empieza, yo me doy cuenta acá, por ejemplo, acá. Me duele los gemelitos, ¿viste? Porque yo no estoy acostumbrado a esto, a esto. Y eso que no ven algunos videos que andan circulando por las redes, guys. Porque la... ¡Qué cansado, apasionado, sacrificio! Pusimos plata, lo que sea. Entonces, cuando vos entendés ese sacrificio, Cristo contento fue a la cruz. Los apóstoles se hicieron matar y cantaban alabanzas mientras los leones se los comían en el circo romano como sacrificio. Pablo y Silas, con la espalda lastimada por estar presos en la cárcel, cantaban alabanzas al Señor con el gozo de entregarlo todo, de darlo todo. Yo doy todo por el Señor, mi sacrificio me duele, ¿y qué me importa? Que duela nomás. Así que sacrificate algo, Lo segundo que ministran los sacerdotes como función principal es la palabra, la adoración, la alabanza. Todo el tiempo. Y esto lo introduce el rey David como un símbolo de Cristo. Y él, como una figura de rey sacerdote, introduce algo que no estaba en el sacerdocio aarónico, que es la alabanza y la adoración 24/7 en el tabernáculo del Señor. David es el que, el rey David como sacerdote, incluso, fíjate vos qué importante, algunos no entienden que David es sacerdote también y es la sombra de Cristo. De hecho, el linaje de Aarón, los descendientes de Aarón eran descendientes, sacerdotes por sangre, por linaje de sangre. Si no eras de la tribu de Leví, no podías ser sacerdote. Pero David es de otra tribu, de la tribu de Judá. Nada que ver, no podía ser sacerdote. De hecho, no lo era oficialmente. Pero Jesucristo es heredero del rey David, de la tribu de Judá, y le dicen el hijo de David. Porque de alguna manera David es el símbolo, la sombra, el antepasado de Jesucristo como sumo sacerdote. Y David lo que introduce en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo, es la alabanza y la adoración al Señor 24/7 todos los días de la semana, a toda hora, todo el tiempo. Y él dice, tiene que haber alguien en la tierra todo el tiempo, de día y de noche, que cante y cuente las maravillas de lo que Dios es, de todo lo que Él hace, de todo lo que Él hizo. Y que no haya un silencio jamás en la tierra, desde este momento hasta el siglo de los siglos. En serio, sí. Y el tipo le puso play un lunes, habrá sido a las 7 de la mañana, y no pararon los levitas de cantar. Es que había 3.000, el grupo de alabanza de David tenía 3.000 músicos. Gloria a Dios. Nosotros no sabemos cómo hacer para llenar dos cultos, ¿viste? Y este tenía 3.000. Todo el tiempo cantaban y salmo y a dar. Y cuando vos lees lo que él cuenta, la letra de lo que pone en alabanza y lo que pone en el aire, la palabra que es soltada al aire para que las escuchen las potestades, la naturaleza, las personas, el diablo, el infierno, para que todo el mundo sepa quién es Dios y qué es lo que hace. Y eso tiene tanto poder que David lo entendió y lo puso como una administración 24/7. Y escucha, porque Apocalipsis, esto está en todos lados, en toda la Biblia está. Pero Apocalipsis a mí me llena de misterio y a veces intento entender lo que pasa cuando cantamos, lo que pasa cuando alabamos, no solo en los cultos, sino todo el tiempo, cada vez que vos lo hagas, cada vez que sueltes la lengua para alabar al Señor. Y no solo quizás para contar las maravillas de lo que Él es, sino también para en un momento contar lo que hizo. Porque yo soy el autor de las canciones que dan testimonio de mi vida. Cantábamos recién. Y yo sé, Emma, Clau, que cualquiera de nosotros, la Pau, ahí, los Calderón, en un momento ponete a escribir y hacé memoria, y en un momento, no sé, hacete el rapero, hacete el músico, hacete el cantante melódico, no sé lo que vos quieras, pero soltá el testimonio de la obra de Dios, contalo, no te lo guardes. Y cuando eso empieza a subir al cielo y al oído de la gente que te escucha y al oído de Satanás, la cosa cambia. Y es poderosa, porque el Señor poderoso rescató a mi padre del alcoholismo. Mi familia debía haber sido destruida porque el pastor Miguel y la pastora Ana no deberían estar juntos. Pero sin embargo, tú, Señor, tocaste un hombre, tocaste una mujer y hubo gloria en esa paciencia que tuviste por una mujer que dobló sus rodillas 14 años y pudiste transformar la vida de un hombre duro que se transformó en un siervo que después construyó esta iglesia. Y acá estoy, Señor, gloria a tu nombre. Por si yo me pongo a escribir canciones contando las maravillas del Señor, pero no nos vamos más. Entiendo a David entonces diciendo 24/7 alabanza todos los días, abrí tu boca, cuenten las maravillas que el Señor ha hecho. Entonces, Apocalipsis dice, porque a veces nosotros cantamos una cancioncita, dicen algunos, estos evangélicos cantan canciones. Y otros que dicen, ah, yo voy a ir tarde, voy a escuchar la palabra. Te va a ir al infierno. No, no, me aturde, a mí me aturde. Ponete tapones. No me gusta la guitarra eléctrica. ¿Vos te pensás que David le preguntó al pueblo si le gustaban las trompetas? Aparte, vos no sabés lo que tiene un trompetista en casa. Preguntale al Mike que toca el saxo. No hay peor cosa que tener un hermano saxofonista, trompetista o baterista. Y nosotros cantamos una cancioncita, estoy jugando con los términos, que dice, santo, 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 Dios todopoderoso, el que es y quién vendrá, la creación hoy canta y damos gloria a Él, tú eres digno por siempre y siempre. ¿La tienen? ¿Viste? Por ahí cantamos y muchas canciones dicen esto, santo, 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 y bueno, un momento vení, llegaste, qué sé yo, ahí, Dios todopoderoso, y algunos ni cantan, ¿viste? ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria. Y algunos sí que le ponen más onda. Y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y le ponen un poco más onda y decís, bueno, dale, subí el volumen. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Y le ponen onda, un poquito de onda le ponen. Y los cuatro seres vivientes, dice Apocalipsis 4:8, tenían cada uno 6 alas. Comete el viaje. Porque estos seres existen ahora. Y están haciendo esto que yo voy a leer ahora. Y desde que David puso play en la alabanza y la administración de la gloria a Dios en la tierra, no ha parado ni en la tierra ni en el cielo de ministrarse cosas como esta. Y Dios tiene estos seres. 6 alas alrededor y por dentro, seguime acá, comete el viaje. Alrededor y por dentro, estaban llenos de ojos. No, si vos ves Narnia o Harry Potter y te pensás que es. Yo prefiero ser cristiano, me como unos viajes bastante más grandes, digamos. Y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y podríamos seguir. Y estos seres que están dando vuelta están cantando santo, santo, la adoración y la alabanza. Entonces cuando nosotros como iglesia, o vos solito en tu casa, mi alma, empezás a decir santo, 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 los seres alados, llenos de ojos, que todo lo ven, que están cantando la misma canción, la misma letra, en el mismo tono, se conectan con vos y empiezan a pasar cosas en el mundo espiritual. Y dicen, muchacho, ahí hay uno que se la sabe, ahí hay otro que se la sabe, vamos a ver qué es, vamos a rodearlo. Y entonces, ¿viste eso que dicen? Hay ángeles que vienen. Bueno, sí, comete el viaje, es creer o reventar, hemos sido ungidos por Cristo. Y cuando la alabanza vos la soltás, empiezan a pasar estas cosas. Y además el enemigo escucha que vos estás declarando que vos sos su hijo y que toda la gloria y la honra son para el Señor. Y entonces nos conectamos con una unción y una adoración cósmica. Que está pasando en la tierra y pasa en el cielo y que revienta el infierno. Entonces quisiera pedirte, casi como en una clase de conexión, a ver si te sale y que lo practiques durante la semana y después me contás. Que cantemos esta canción, pero quiero que te conectes con los seres alados llenos de ojos. Y no es un viaje este que estoy haciendo, porque decir, ah, nos conectemos con Cristo, pues por supuesto estamos adorando a Cristo. Pero cuando yo adoro, hay seres con seis alas que tienen ojos adentro y afuera, que sé yo quiénes son, que están cantando lo mismo. Entonces yo empiezo a ver, santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y levántame tu voz porque esto es, Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Y empieza a pasar. Y se empieza a conectar. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Una vez más y bien fuerte. Santo, 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 Dios todopoderoso. Escúchalo, Satanás, somos tus hijos. Señor, que proclamamos tu nombre. Satanás, escucha. La creación hoy canta y los ángeles se suman a nuestro coro y nosotros a ellos y contamos las maravillas del Señor. Por siempre y siempre. Tremendo. Así que cuando tengas una lucha, cuando sientas un ataque del enemigo, cuando te sientas triste, cuando pase algo en tu casa, soltá la canción, soltá la alabanza, aunque no sepas cantar. De última, acordate de esta y anotá Apocalipsis 8 y mirá que va a mandar el Señor a los ángeles a ministrar alrededor tuyo. Santo, 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 Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, la creación y yo mismo te canto, doy gloria a tu nombre. Y así como libraste a generaciones de acá para atrás, me vas a librar a mí. Así como elegiste a tus ungidos antes del Viejo Testamento, lo elegiste a Cristo, me elegiste a mí como tu ungido. Voy a obrar, gloria a tu nombre. Santo, 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 no te para nadie. Ministra la palabra. Ministrale palabra a tu casa, ministra palabra donde estés, abrí la boca, soltá la lengua. Y dije en el culto anterior, y lo tengo que decir, una boca cerrada es tan dañina y lastima tanto el corazón como una boca que maldice. La única boca que bendice y glorifica al Señor es la que se abre y bendice y alaba y adora. Así que quiero estimularte, mi hermano, esta es una iglesia de bocas abiertas que abren y la boca y cantan y ministran y adoran y dan sacrificio de alabanza. Te guste o no te guste, soltá la palabra, no te va a querer callado. Por eso cuando estamos y entramos al culto y viene uno rápido, yo sabés que me enciendo con dos acordes y una guitarra desafinada, hijo, ran, y suena mal y yo digo, vamos a cantar, vamos a cantar. No me sé la letra, taraleala, taraleala. La ciudad no mando, la sabarabado. Vos metele, que los ángeles te están mirando, tienen ojo por todos lados. Bueno, termino. Y los sacerdotes hemos sido constituidos como tales para interceder. ¿Vos sabías que Cristo, además de habernos lavado con su sangre y habernos metido en el reino de los cielos, no terminó su tarea y se fue a descansar? Y está con los pies en el agua y con aire acondicionado en una habitación disfrutando de su éxito después de haber derrotado a Satanás. ¿Sabés que no? Cristo es el gran intercesor, pero sigue intercediendo todavía, todos los días. Vive para interceder por nosotros. Porque nosotros, que somos bastante cabeza, seguimos metiendo la gamba, pero no somos malos. De hecho, hemos sido lavados y ungidos por Él. Pero Él necesita todavía interceder delante de Dios por nosotros. Y lo hace todo el tiempo. Vive para hacerlo. Y la intercesión es una cuestión de representación, básicamente. Esto es muy sencillo, a la vez complicado. Pero quien intercede, el intercesor, es una persona que está representando a alguien delante de otra persona. Y los sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo. Cuando el sacerdote venía, el sacerdote era símbolo, representaba. El representante de Dios, el sumo sacerdote, representaba a Dios en la tierra, ante el pueblo. Pero a su vez hay una doble representación. El sacerdote también es el que representa al pueblo delante de Dios, llevando sus pecados, sus cargas. Es el que pide a Dios, che, Señor, lavale los pecados a este pueblo. Y es el que dice, Dios dice tal cual cosa. Por eso que hay una doble representación. Y si no fuese porque Cristo y hoy nosotros, personas ungidas como sacerdotes, seguimos ministrando intercesión, este mundo estaría destruido o hubiéramos tenido muchas más bajas de las que vos crees. Porque siempre hay alguien que intercede por vos. Y antes de sacar la espada y matarte, y antes de juzgarte, y antes de pegarte un tiro, dice, me voy a poner al medio. El intercesor es el que se pone al medio entre una persona y otra. Es el que aboga para que esta persona tenga favor, tenga un día más, tenga una semana más, tenga un tiempo más, tenga un margen más para que se dé cuenta. Es el intercesor. Y nosotros tenemos esa función. Y tenemos dos funciones. Intercedemos por los que son inconversos, por los que todavía no han estado en un fiestón como el de hace un rato, por los que todavía no... Me encantó porque recién dije, el que no salta no es salvo. Ah, la flauta, empezaron a saltar todo. Son esas cosas, ustedes discúlpenme, ¿no? ¿Para qué me invitan? ¿Saben cómo me pongo? Porque si hay fiesta, es la fiesta, 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 ¿viste? La fiesta del cielo. Pero cuando alguien no está en la fiesta, ¿el intercesor qué hace? Ahí está, al infierno te va a ir, va a ver vos, el diablo, ¿sabes el calor que hace en el infierno? El diablo, ¿sabes? La cara del diablo le va a ver todos los días, la cara del diablo vos. ¿Tiene cara de intercesor esa frase? El intercesor, de alguna manera, y de todas las maneras posibles, es el representante de Dios, que viene representando a Dios, a hablarle a esa persona, a rogarle, como dice Primera de Corintios, te ruego, yo soy un embajador, y como embajador del ministerio de la reconciliación, te ruego, reconciliaos con Dios. No tengo que orar ni interceder para que seas feliz, ni para que tenga trabajo, ni para que te sane. Yo no vengo a interceder para que vos seas sano. Vengo a interceder para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. No hay nada más que yo pida por eso. Después veremos las otras bendiciones o añadiduras que vendrán. Pero intercedo y me duele. Y el que intercede se pone al medio y paga el costo porque está haciendo un sacrificio y viene a ministrar palabra, pero se pone al medio. Mi pregunta entonces es, ¿estamos intercediendo por personas? ¿Estamos ejerciendo sacerdocio intercediendo por personas que no conocen a Cristo? Y algunos dicen, y esto está buenísimo decirlo, no, yo estoy intercediendo porque me como asado de vez en cuando y estoy compartiendo tiempo. No, vos no estás intercediendo, lo que estás compartiendo tiempo. Tenés que predicarle la palabra y hacer un sacrificio. Y el sacrificio en muchos casos, si me ha pasado a mí, es la vergüenza que me da romper una clase, entre comillas, de amistad y de comodidad para decir, mira, no te vengo a hablar de amistad, te vengo a hablar de Cristo. Te vengo a dar lo mejor y yo sé que vos rechazás estas cosas que no te gustan, pero si no hay Cristo, no hay bendición, no hay vida eterna. Vengo a interceder delante tuyo en nombre de Dios para que te arrepientas y Él te anote en el libro de la vida. Ahí hay un intercesor, que encima los intercesores sufrimos, lloramos, lágrimas por las personas que el Señor nos conmueve a interceder. Si no lo hiciste, si no sucede, el Señor va a poner un nombre, un apellido, una amiga, un amigo. Y vos vas a sentir, porque el Espíritu Santo ahora nos está dando trabajo, porque hemos sido ungidos, estamos viniendo a la revelación de nuestro sacerdocio. Entonces vas a ser inspirado por el Espíritu para interceder por salvación. Y vas a tener que orar, pero ir a hablar. También, por supuesto, intercedemos por los salvos. Intercedemos los unos por los otros. Termino con esto. La intercesión, el que intercede no juzga. Intercede. El que intercede no pide juicio, pide tiempo para que el condenado no sea juzgado o se le reduzca la pena, qué sé yo. El que intercede no anda contando los pecados, poniendo en el... El que intercede ama, da una oportunidad, dos, tres, perdona, 70 veces 7. Y si nosotros no intercedemos entre nosotros, ¿quién va a interceder por nosotros? Si vos no intercedes por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, si vos no intercedes por tu vieja, por tu hijo, si vos no intercedes por mí, espero que no, digo, yo trabajo todos los días para ser ejemplo. Quiero serlo. Y de hecho he dicho, el día que no lo sea o que yo peque, yo dejo este micrófono. Que venga alguien consagrado, santo, hasta que, no sé. Pero me gustaría que si alguna vez me pasa eso, porque soy humano, haya hermanos, como yo lo hice, por todos ustedes, muchas veces, que en vez de ir a Dios decir, ¿viste el pastor? Señor, ten misericordia de mi pastor. No lo vengo a justificar. Pecado no se justifica. Pero la intercesión se llora. Yo lo hago por vos. Yo soy tu intercesor. Yo soy tu intercesor. Sé mi intercesor, seamos intercesores entre nosotros. No somos jueces. Entonces, intercedemos entre humanos, intercedemos entre nosotros. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y para que se active esto en bendición y oramos y que ejerzas el sacerdocio que portás desde mañana, Señor, gloria a tu nombre. Por tu misericordia, no hemos sido consumidos, pero además por tu gracia hemos tenido semejante regalo de ser capacitados, ungidos con la unción del Santo Cristo. Pero Señor, no necesariamente hemos cumplido nuestras funciones, las queremos cumplir desde mañana. Sacrificio, palabra e intercesión queremos ministrarlo. En la medida que tú nos permitas hacerlo, te lo clamamos, Señor, en el nombre glorioso del sumo sacerdote, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de nuestro Cristo, que nos permite entrar a asomarnos a la dimensión de la gloria, a la dimensión sobrenatural de la eternidad y de la trascendencia. Gloria a tu nombre, Jesucristo. por haber elegido de lo vil y de lo menospreciado y habernos metido en un linaje de reyes y sacerdotes. Quiero andar como tal. Quiero intentar ser digno de semejante honra y título que tú nos has dado en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.